Allí todo es santo, el aire, la tierra, la gente. Sensaciones advertidas por inquilinos foráneos, por quienes buscan arraigarse a una fe. Algunos conocen de la estirpe religiosa del pueblo. Otros creen moda el ir y venir de atuendos blancos. Ignoran el porqué de los collares. Les impresiona que es ritual, y a poco, sin saber cómo, se dejan llevar por el perpetuo sonido de los tambores.
Palmira, el secreto de los cabildos.
A 12 kilómetros de la ciudad de Cienfuegos emerge el municipio de Palmira, bautizado en época de colonizadores y esclavos africanos como el Hato de Ciego Abajo. Fue ese su primer nombre, allá por el año 1842, cuando Agustín Cerise Cenis diera vida a la demarcación. Pero el nombre actual llegó de muy lejos. Un próspero pueblo de Siria, devorado por las arenas del desierto divino, inspiración de aquel fundador, quien, en un gesto de romanticismo, definió nuevamente su pedacito de tierra cubana. Tras la construcción oficial del poblado, gracias a los fondos que ofreciera el conde Alcoy, se inscribe el título Palmira de Alcoy. Ya entonces florecían cañaverales e ingenios, y de todas partes arribaron comerciantes con dotaciones de esclavos, proveedores de una fusión identitaria. Envuelto en las penas del azote, el negro africano mezcló costumbres desgajadas de su continente con las del blanco europeo. Y aún hoy permanece la impronta de esa mistura.
Otra de las características fundamentales que tiene que ver en Palmira está relacionado con los procesos de liberación nacional, no solamente con la industria azucarera. Los procesos de liberación nacional que se va a producir entre el año 1868 y 1898 trae como consecuencia que esa movilidad social que se va a producir con el ejército libertador, pues viniera junto con esos mambises muchos negros, que vienen de otras regiones de Cuba, de otras regiones del país, y que al asentarse en Palmira, tal es el caso por ejemplo del Cabildo Congo de Palmira. El Cabildo Congo de Palmira era el Cabildo Congo de Cienfuegos, que por sus valores independentistas fue expulsado de la ciudad y emigraron hasta Palmira, pero casi todos esos negros eran mambises de la guerra del 68 o iniciadores de la guerra del 95, abolición de la esclavitud que se va a producir en el año 1881. Esto también generó otro movimiento social en el interior del territorio o hacia las zonas periféricas de las ciudades o de las zonas históricas industriales. En primer lugar, porque al dueño de Central no le convenía que el negro se le fuera, sino que siguiera haciendo su mano de obra asalariada. Ese es el caso, por ejemplo, de la comunidad del Cristo en Palmira, de la comunidad de San Roque en Palmira. Es decir, en aquella época, ahora está dentro de la ciudad, pero en aquella época era la periferia de la ciudad, eran los terrenos baldíos de la ciudad que pertenecían a esos propietarios, y para que uno se fuera le dejaron ahí y le posibilitaron la práctica de sus cultos como de religiones populares, sobre todo de la santería, a través de donaciones de imágenes, a través de construcciones de templos.
David Soler Marchén, especialista del Centro Provincial de Patrimonio Cultural en Cienfuegos.
Sobre el proceso de transculturación, el etnólogo cubano don Fernando Ortiz refiere en sus escritos.
Los negros trajeron con sus cuerpos sus espíritus, pero no sus instituciones ni su instrumentario. Vinieron negros con multitud de procedencias, razas, lenguajes, culturas, clases, sexos y edades, confundidos en los barcos y barracones de la trata y socialmente igualados en un mismo régimen de esclavitud. Llegaron arrancados, heridos y trozados como las cañas en el ingenio, y como éstas fueron molidos y estrujados para sacarles su jugo de trabajo.
En Palmira comienzan a practicarse los cultos sincréticos en las casas y luego se forman los cabildos, institución que encarna diversas acepciones, casi todas provenientes de España.
Antes del siglo XX, es decir, antes de 1902, nosotros hablamos de cabildos de negros. Pero después de 1902 ya no existe el cabildo de negros. Lo que existen son las sociedades de instrucción y recreo, que vienen de esos propios cabildos, mantienen la función religiosa de los cabildos, pero asumen otras funciones. Funciones, por ejemplo, educativas, funciones culturales. Lo que sí seguía marcando su trascendencia histórico-cultural era la eficacia de su culto. Si ellos eran buenos en la práctica de su religiosa, eran buenos socialmente y mantenían su jerarquía en la sociedad y se transmitían. En Palmira es muy difícil que entre las transformaciones en la santería en cuanto a su simbología. Ellos hablan de que ellos pertenecen a la escuela tradicional. Cuando se habla de la escuela tradicional, es la escuela que mantiene los códigos de varias cosas, como sus toques, sus cantos. Por último, yo sí pienso que en Palmira es muy importante la forma de agrupación de las familias biológicas. En el caso de que el hijo tuyo es además hijo de santo. Es decir, ahí la formación de valores, ¿no es así? La formación de símbolos, la transmisión de conocimiento. Las familias religiosas en Palmira tienen un segundo elemento importante, que es el conocimiento. Es decir, en Palmira, por ejemplo, cualquier niño te canta un canto de un oricha, ¿no es así? Te sabe un toque de un tambor, se sabe un pataquí, por ejemplo, de cualquier santo. Es capaz de interpretarte cualquier elemento porque esa fortaleza la está dando por la sabiduría de las cotidianidades que en el día a día se va transmitiendo.
Desafiando el almanaque, trascienden hasta nuestros días tres sociedades: Santa Bárbara, San Roque de Portugal y el Cristo. Perdura también el altar a San Antonio, otrora Cabildo el Congo o los Congos, como muchos lo conocen.
El Cabildo de Santa Bárbara surgió en 1903, pero una esclava llamada Lugata Fernández, que vivía en Alacranes, y de ahí se trasladó para acá, para este pueblo, en el año 80 y pico. Comenzó su vida laboriosa en el central Casa, el Pío Gómez.
Israel Entensa Montalvo, organizador de la Sociedad de Santa Bárbara.
Era la ama de llave de ese central, lo cual ese señor Casa tuvo un proceso con la señora que no podía dar la luz y se estaba muriendo, y en eso brincó el ángel de la guardia de ella, Santa Bárbara Bendita, y le hizo un remedio y así pudo obtener el hijo y la señora, que no perecía.
Prepara un baño de leche y miel y sitúa compresas de siempre vive en tu vientre. Consagra mi imagen en un templo y tus más profundos deseos germinarán hacia la vida.
Otro mito anhelado sucedería en 1905, cuando Lugarda, junto a su esposo y vecinos, erigió un local para la sociedad. Tras morir el 24 de febrero de 1924, su única hija Felicia Fernández, Mafea, imprimió nuevos aires a la asociación. Con un premio de la lotería, construyó el edificio actual, patrimonio familiar que legó a todos los descendientes.
Santa Bárbara en la religión, hay muchas anécdotas. Santa Bárbara como tal es un hombre, no es una mujer, es San Expedito. Santa Bárbara significa mucho en la religión, porque es un santo muy milagroso, un santo de mucho poder, un santo que tuvo que transformarse o transformarlo, Santa Teresa de Jesús, porque fue un santo, estaba preso en un laberinto, y entonces como que en ese pueblo, en esa ciudad, no se permitía garrotar a las mujeres, entonces Santa Teresa de Jesús pues pidió permiso para ver el preso y entró. Entonces ella se quitó, se peló, le puso el pelo, le puso la ropa y se puso la ropa de Santa Bárbara Bendita y salió del morro. Y lo guarda con la referencia, salió del morro y quedó encausada Santa Teresa de Jesús.
Otra de las características fundamentales que tiene que ver en Palmira está relacionado con los procesos de liberación nacional, no solamente con la industria azucarera.
Llegaron arrancados, heridos y trozados como las cañas en el ingenio, y como éstas fueron molidos y estrujados para sacarles su jugo de trabajo.
El Cabildo de Santa Bárbara surgió en 1903, pero una esclava.
En el Año Internacional de los Afrodescendientes, usted está escuchando Palmira, el secreto de los cabildos.
El año 1913 marca el surgimiento de un cabildo, el Cristo, inventiva de Nicolás Sevilla Solano, ex esclavo de una dotación perteneciente al Trinitario Natividad Iznaga. Ubicado en las calles Céspedes e Independencia de la localidad de Palmira, descendientes de Sevilla ocupan ahora la presidencia.
El día fundamental es Corpus Christi, el día de sangre y cuerpo de Cristo. En celebración es igual que a los otros santos, se le da de comer a los santos, cangó, badalá, ¿eh? Y entonces después pues, la comida tradicional que se le da, el ama, la con quimbombó en el almuerzo, la comida, el carnet y todo eso, ¿sabes? Y después el tambor por la noche.
Eduardo Capote Sevilla, presidente de la sociedad El Cristo.
Ahora, hay otra característica fundamental de esta sociedad, que es donde, aquí en Palmira, donde más se practica es el culto de Ifá. Porque Ifá lo que le da a la persona es conocimiento, amar a su familia y a la sociedad. Y ser humilde.
La Sociedad San Roque de Portugal, el Eguá, nació en 1915. Sus festividades alcanzaron un magnífico auge en la pasada centuria. En pleno siglo XXI, esta asociación sobresale por el uso especializado de la medicina verde.
Esta religión se basa en la naturaleza, en las plantas, en el agua del río, el agua del mar, en el sol, la luna. Eso es principal. Sin eso, no es nada.
Guillermo Almenteros Undelgado, presidente de la Sociedad San Roque de Portugal.
El Eguá es un santo que representa los cuatro puntos que tiene el mundo. El Eguá es el pobre, se representa como el pobre, como el humilde. Un santo que te abre los caminos y te los cierra. Un santo que está contigo en el hospital, en el cementerio, en el mercado, en las tiendas. O sea, está contigo en la risa y en el llanto. Por eso es que el Eguá es un santo que queremos mucho. A veces uno está hablando aquí a los cubanos con los caminos cerrados, que tú me sales más de niño. El Eguá, vamos, abre una puerta que estoy...
Hoy, esta sociedad conserva tambores de cáñamo, únicos de su tipo en Cuba y con más de 100 años de tradición. Todavía parecen escucharse los repiques de los antepasados, esos que se dieron un poco de historia, tradición y cultura a sus herederos.
El tambor de caña, el tambor de guerra, se llama el tambor ese. El tambor que usaban los africanos para comunicarse en las aldeas, de aldeas, de aldeas. El tambor nació aquí para mí.
Allí donde residiera el otrora Cabildo El Congo, descansa aún la imagen de San Antonio. Los transeúntes observan al pasar. Unos le temen a la fe profesada por los devotos, pero muchos entran y colocan ofrendas. Apenas unos instantes, descubre el visitante que Palmira se sostiene en las creencias de sus moradores.
Es el Cabildo de San Antonio. ¿Qué representa? Representa una unidad de todas las personas que vienen a este cabildo. No es una sociedad porque no hay asociados, sino devotos a este San Antonio.
Jesús Calderón Villa, representante del antiguo Cabildo El Congo.
San Antonio se sincretiza con Ogún. Bueno, por supuesto que para La Habana San Antonio es un Eleguá. Para aquí, para Palmira, San Antonio siempre se ha reconocido que es un Ogún. Este cabildo hace muchos años que está fundado, o sea, esto aquí era de madera, porque ha habido la posibilidad de restaurarlo. Como 300 y pico de años que se fundó el cabildo, que era ahora donde está la escuela Celia, y de ahí se trasladó para acá, nunca más se movió. En el sincretismo es guerrero, es quien tiene que ver con todo, con los hierros, con todas las cosas que tienen que ver de metales y eso, porque él es, o fue guerrero.
Pese a los embates del tiempo, perviven en la memoria histórica de Palmira supersticiones, mitos y leyendas relacionadas con la religión. Y quizás ocurra así porque frente al impropio calificativo de brujería que recibieron los ritos africanos, anteponen los creyentes su fe en Dios.
Dios es supremo, a ti se le dice Olofi, pero es Dios, el supremo creador, señor y nada. Sin ese señor, antes de empezar la ceremonia, tiene que llamarlo y pedir la bendición. Y después vienen los muertos, vienen los santos.
Siempre cuando creen en algo, los insolentes que creían en Lenin, nosotros porque creemos en Fidel, los otros países creen en eso, en un momento determinado, quizás los ancestros de nosotros empezaron a creer en Dios y nos legaron eso a nosotros. Mira qué fácil.
Santa, lo que pido, lo que quiero yo es ofrecer mi alma para que tu bendición llegue al que le hace falta.
Palmira, el secreto de los cabildos. Locutores Ángela Román y Yodani Rigotti. En la voz de Fernando Ortiz, Eric Mendila Jackson. Actuó Natacha Roa. Asistencia técnica Francisco Reyes y Lester Urra. Agradecimientos a Consuelo Cabrera Fernández y Mayelín Campillo Soler. Un radio documental realizado por Adriana Peña Barbieri, Anabel Martín y Roberto Alfonso Lara.
Santa, yo te daré y te daré, te ofreceré mi alma.